clave por el cual hay un cierto temor a que esa, digamos, esa salida de tono pudiera ser que el que tuviera dudas de votar a Donald Trump o a o Kamala Harris en cuanto al voto latinoamericano se decante por Kamala, ¿no? Entonces, ahí puede ser que en lugares como Pensilvania, le llaman ahí Carolina del Norte, estos lugares que están un poco indecisos, pues decanten la balanza y se lo den a Kamala Harris. Pero también es verdad que, por las últimas encuestas, Donald Trump vuelve a estar en los frentes de las posibilidades de gobernar los Estados Unidos, ¿no? Sí.
Donald Trump, que es para ustedes, para los consultores políticos, yo creo que es el anticandidato, o sea, es el candidato menos probable. Hombre, ahora ya nos hemos acostumbrado a él, pero no, ese surgimiento de una persona con ese manual de instrucciones de una campaña electoral en el cual yo creo que hace justo lo contrario, ¿no?, a lo que propondría cualquier consultor hace 10, 14 años, antes justo de Donald Trump, y se convierte en el anticandidato. Y sin embargo, con más posibilidades o con muy ciertas probabilidades de volver a ser presidente de Estados Unidos. ¿Esto solo puede haber uno? ¿O este tipo de candidatura, Isaac, este tipo de campaña, este tipo de personajes extremos, crees que va a cundir en la escena internacional en general?
Pues mira, te había escuchado leer un artículo sobre los despeinados de la política, Roberto. Acuérdate de Boris Johnson. Milei,
sí, también, ¿verdad?
Donald Trump.
No se peina ninguno.
No se peina.
¿Verdad?
Entonces, claro, estamos en un momento este del mundo de las famosas emociones en política, y lo que se habla y que también es una evidencia es que en el caso de los demócratas en Estados Unidos han cometido un pequeño y un gran error a la vez, ¿no? Que es no poner en valor de una manera muy fehaciente la gestión, la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que la campaña la han basado en si gobierna Donald Trump van a ocurrir cosas malas, ¿no? No, digamos, no han puesto en valor las virtudes del gobierno que está presente ahora mismo y ir en contra de él, del despeinado, del malo, de tal. Entonces, cuando tú luchas con el mundo de las emociones en contra de uno que las domina de manera extraordinaria, lo más probable es que vayas a sufrir o puedas perder o que no te vaya a ir tan bien. Ese es un error que ha ocurrido, por lo menos desde el punto de vista de estrategia política. También cuenta, sí, ya lo cuentan incluso los grandes medios, New York Times, Washington Post, etcétera, ¿no? Pero este tipo de candidatos al final llaman la atención, y en política, Roberto, hay que llamar la atención emocional para que te recuerden y para que te voten. Esa es la escala natural. Y si tú no llamas la atención, pues no tienes el resto de posibilidades o, digamos, de caminos a seguir. Y en este caso, él es un auténtico gurú y un auténtico, vamos, protagonista en cualquier momento, ¿no?
Sabe manejar
en ese escenario de la crispación, de la emoción, llámelo como quieran. Él es así, ¿no? Y la gente lo quiere con sus virtudes y sus defectos. Hay millones de americanos que van a por él. Fíjate cómo se la juega yendo a Nueva York. Así que sí, vamos a ver qué ocurre mañana. Pero todo apunta que al final gana él en la sesión. Sí.
Bueno, pues ahí dejamos la porra, Isaac. Vamos a ver cómo queda mañana y cómo
sale. Vamos a ver cómo queda.
Isaac Hernández, saludo, consultor político, experto en comunicación, autor del libro Maestro de Sombras. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Gracias, Roberto. Buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
8:04 de la mañana, aquí seguimos en la fantástica terraza de este Arona Grand Hotel and Spa. Estamos observando el amanecer, miren, el sol está cayendo ahora, lo vemos, aunque aquí está un poco cubierto, lo cual nos protege, la temperatura es excelente, estamos viendo que el sol sí que está cayendo en plena isla de La Gomera, Daniel, ahí ahora mismo sí que está cayendo el sol.
De San Sebastián y Hermigüe, y mira, sí. La Palma a la derecha también un poquito, la zona de Cumbre Vieja,
también se ve despejadito por esa zona.
Sí, estoy viendo aquí las casas de Agulo, no solo las de San Sebastián, sino las casas de Agulo se ven.
Pues qué vista tiene, es un lince.
Sí, a la derecha.
Sí, se ve, tienes razón. Pues estamos aquí con el CEO precisamente de Spring Hoteles, Miguel Villarroya, que ejerce de anfitrión en esta mañana. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, gracias por acogernos aquí, antes que nada.
Y por
mostrarnos estas vistas maravillosas que también pueden contemplar los clientes de este hotel. No sé qué no suben, ¿por qué no suben más? Se van todos a la piscina en vez de venirse aquí arriba.
Esa era la idea un poco, era potenciar la visibilidad que teníamos desde las terrazas, ¿no? Es verdad que el modelo turístico que viene de los 60 pues invitaba a tener estructuras altas de muchos edificios, ¿no? Y eso convirtiéndolo en oportunidad, pues dijimos, oye, ¿por qué no dinamizamos un poco las terrazas de los hoteles y los convertimos en un lugar premium para poner de referencia los atributos diferenciales tan importantes como tenemos aquí en el sur de Tenerife, como La Gomera, el mar, obviamente, y hoy vamos a tener un poco de suerte y vamos a ver las otras islas, ¿no? Como La Palma y el Hierro que vislumbra por allí. Ya.
Oye, ahora con la World Travel Market de Londres, ¿qué hay? Viendo esto, uno dice, pues no hay más que llevar una foto de esto y ya está, y enseñárselas allí, pues en este caso a los turoperadores ingleses y ya está. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué hay que venderles a nuestros visitantes potenciales para que sigan visitándonos?
Pues yo creo que Tenerife y las islas en particular es un modelo de éxito, ¿no? Es una cosa que nosotros siempre hemos tenido un atributo fantástico y diferencial, que es la temperatura. No tenemos competencia en invierno, ¿no? Y eso es nuestro petróleo. Entonces, ese driver diferencial, ¿no? Esa palanca de la temperatura en invierno tiene que ser complementada de otras cosas, ¿no? Entonces, porque el cliente cada vez es más exigente y solo ese atributo de sol y playa, pues ya no es suficiente, ¿no? Y empiezan a buscar pues otras cosas, ¿no? Pues como el deporte, la cultura, la gastronomía, el vino, el interior, el trekking, la montaña.
El perfil del turista que llegaba a un hotel entraba a sus instalaciones y no salía de allí en la semana que le tocaba o en los 15 días que escogía, ¿está cambiando?
¿Es un
turista más nómada, por así decirlo?
Es más inquieto, ¿no? Sí. Yo diría más inquieto, ¿no? Al final la gente, ¿no? Lo que está buscando es profundizar en aquel sitio que visita, ¿no? El turista que teníamos antaño, que probablemente lo que quería era encontrar un poquito de su país, ¿no? Aquí, sobre todo el inglés, ¿no? Que teníamos que, obviamente, adaptarnos a ellos. Y vemos cómo muchos de nuestros destinos turísticos están configurados, ¿no? Por esos restaurantes para, por ejemplo, los ingleses, que es nuestro turista principal. Pero ahora ya, desde ya hace unos años, están buscando otras cosas. Quieren fusionarse, ¿no? Más con la cultura local. Quieren profundizar, ¿no? En aquellas singularidades que tienen los destinos. Y están buscando complementar, obviamente, esa palanca principal, que es la temperatura, porque, obviamente, venir aquí en enero, ¿no?, desde Birmingham, por ejemplo, o desde Manchester, y disfrutar de esta temperatura es fantástico, pero si la complementas con todas estas singularidades, estos atributos diferenciales del destino, la experiencia es mucho más completa, ¿no?
Está precisamente ahora mismo en debate el modelo turístico canario. ¿Tú crees que hemos llegado al límite de nuestra capacidad de carga turística, que deberíamos poner algún límite al número de visitantes, decidir qué número de visitantes se puede recibir al año en Canarias y plantear ahí, plantar un muro ahí para que no se supere?
A mí no me gusta poner mucho los poner límites, ¿no? Pero sí que es verdad que el modelo turístico que hemos tenido, ¿no? Basado en la potenciación, ¿no? Y crecimiento del alquiler vacacional, que hemos metido pues 125.000 plazas en los últimos 9 años, pues creo que no es el camino, ¿no? Yo creo que es un problema de gestión. Estuvimos durante 13 años, ¿no?, con la moratoria turística. Era un momento fantástico para reflexionar y ver qué destino queríamos de futuro, para dimensionar correctamente las infraestructuras, para saber cuánto suelo estaba comprometido. Yo abogo por sí, probablemente buscar turismo de mayor calidad, de mayor poder adquisitivo, ¿vale?, para que de alguna forma ese poder adquisitivo pueda permear más, ¿no?, a la capa del destino. Y, por ejemplo, esto en este sitio donde estamos hoy es un ejemplo. Yo prefiero un destino que se caracterice por cosas como esta, por hoteles de gran calidad, que no por tener muchas viviendas vacacionales en Costa del Silencio, por ejemplo, en edificios derruidos, ¿no?
No son competencia para ustedes las viviendas vacacionales. Sin embargo, usted, por lo que le estoy oyendo, entiende que al sector sí le perjudica.
No, son complementarias, porque, por ejemplo, cuando yo hablo del el sector, hablo de los apartamentos turísticos también, ¿vale? Y, por ejemplo, los apartamentos turísticos, no es justo que en los últimos 10 años no hayan crecido absolutamente nada y que hoy por hoy en Tenerife tengamos más plazas de alquiler vacacional que de apartamento turístico. Y me parece que el apartamento turístico y el alquiler vacacional es muy parecido, ¿no? Porque al final del día, pues es un sitio donde tienes cocina, donde puedes comprar, ir al supermercado, donde a lo mejor no está supeditado a la comida del hotel, donde tienes una zona con piscinas y estás en una ubicación muy estratégica del destino. Entonces, yo creo que realmente ahí sí compiten. Pero en cualquier caso, tampoco estoy en contra del alquiler vacacional. Creo que es una modalidad que ha venido para quedarse. Y yo mismo, que tengo una familia numerosa, lo consumo en múltiples ocasiones cuando voy a lo mejor a ciudades de Europa. Pero lo que creo que de alguna forma es que no es justo que haya habido un crecimiento exponencial sin control, ¿vale? Porque si queremos cliente de poder adquisitivo, tendremos que ver realmente si esa oferta es realmente de calidad y es lo que queremos, ¿vale? O realmente estamos creciendo mucho en una parte de la oferta que no sabemos si es de calidad o no es de calidad.
O sea, que entiendo que los límites a los que yo hacía referencia, según usted, habría que ponérselo a ese tipo de turismo, la vivienda vacacional, que es la que ha crecido.
Sí. Es la única que ha crecido. Los hoteles no han crecido, primero por esos 13 años de moratoria y luego porque realmente tampoco ha habido muchísima inversión. Es que si lo pones en hoteles, el alquiler vacacional tiene actualmente, ¿vale?, 550 hoteles de 400 plazas, ¿no? Que es lo que actualmente tiene la oferta en alquiler vacacional. Entonces, yo lo que haría de alguna forma es, obviamente no quiero que se prohíba absolutamente nada, pero sí que de alguna forma pondría más el foco en control del crecimiento de esta unidad alojativa, porque además todos sabemos que ha creado un problema de convivencia, ¿no?, en Tenerife. No puede ser que nadie deje hoy por hoy el 13% de la vivienda disponible esté en alquiler vacacional y que solo haya 200 viviendas en alquiler convencional, ¿no? Ahí podríamos entrar en detalle de que la problemática igual viene de la ley de arrendamientos urbanos, que es bastante perversa, ¿no?, y hace que el propietario pues no ponga su vivienda, ¿no?, en alquiler convencional, lo ponga en alquiler turístico, o que a lo mejor lo prefiera tener cerrado, ¿no?, como esas 200.000 viviendas que hay en todas las Islas Canarias que están cerradas porque no hay una motivación para ponerlas en el mercado.
Bueno, señor Villarroy, estábamos diciendo que el deporte es uno de los atractivos para muchas personas que nos visitan, y ustedes lo tienen claro y han decidido, bueno, pues coger ese desafío y plantearlo, bueno, a través de algunos retos que me parecen a mí interesantes y valientes, ¿no? Por ejemplo, esta travesía de Blue Challenge, sí, que se desarrollaría justo enfrente de donde estamos, ¿no?
Aquí, mira qué bien, por eso hemos puesto aquí, sí, el programa, sí, porque si estuviésemos el domingo que viene a las 10:30 de la mañana, veríamos ahí como más de 300 nadadores estarían cogiendo
ahí en la playa de los cristianos,
sí,
¿no?
La salida. Mira, de hecho, hablábamos antes de atributos diferenciales. La práctica del deporte en las Islas Canarias es un atributo diferencial. Hoy por hoy ya el 13% de las motivaciones para viajar tienen que ver con una práctica de deporte en destino, ¿vale? O turismo activo, ¿no? El turismo deportivo a nivel mundial, te voy a dar unos números, supone 700.000 millones de dólares ya, ¿no? Sin ir más lejos, en España en el 2023 prácticamente 8.000 millones de euros se facturaron del turismo deportivo, ¿no? Como un argumento para viajar, como una palanca para viajar. Y en Canarias, hablábamos antes de que el sol y playa no es suficiente. Creo que la capa del destino, pues los hoteles, la industria turística, tenemos que poner de relevancia la capacidad de practicar deporte en condiciones muy buenas durante en invierno, ¿no? Porque además es un tema económico también. Ten en cuenta que, por ejemplo, en Canarias hay unas 2.500 empresas que se dedican a gestionar eventos deportivos, y el año pasado se facturaron unos 230 millones de euros, ¿no? Entonces, poder completar todo eso, por un lado, permea la economía de la gestión de eventos deportivos, y por el otro lado, contribuir, ¿no?, a fomentar la práctica del deporte generando acontecimientos deportivos como este, o como el surf, o como el running, o como el triatlón, me parece realmente como una obligación egoísta por parte de la capa turística, ¿no?
¿Qué distancia van a tener que recorrer nadando? Pues más o menos, lo han medido exactamente,
sí, mira,
hasta el Palmar allí. Desde la playa de los Cristianos.
Mira, lo que vamos a hacer, mira, hay 25 travesías en todas las Islas Canarias y mover, la verdad, que muchísima gente, ¿no? Vamos a hacer dos distancias. Esto también se nos ocurrió junto con la empresa que gestiona los eventos deportivos. Hay como una demanda, ¿no?, histórica, de unir el Palmar con los Cristianos, ¿no? Entonces, como todavía no está unida, ¿no?, por tierra, bueno, más allá de que te subas la montaña, obviamente, pues digo, bueno, pues vamos a unirla.
Vamos a empezar nadando,
¿no? Entonces, saldremos de los Cristianos. Hay dos distancias, una para los más atrevidos, ¿no?, la de 5.000 metros, que yo mismo la voy a hacer, que me apetece muchísimo. Y entonces habrá una boya, más o menos, cuando empieza el Palmar, que es unos 2.500 metros, y ahí la dejaremos a la izquierda y volveremos, ¿no?, hasta la playa de los Cristianos, ¿no? Y para esta prueba se han apuntado ya casi unos 200 atletas, ¿no? Y luego hay otra de 1.500 que saldrá después, que es, saldremos de los Cristianos también, y entonces habrá una boya a unos 800-850 metros, la abordaremos y volveremos, ¿no? Y luego también haremos pruebas para niños. Lo que queremos es que sea una fiesta deportiva, ¿no? ¿Vale? Donde vas a tener la oportunidad, sin que te pase una moto de agua por la cabeza, ¿no? Porque habrá muchos controles de seguridad y vamos a contar con varios barcos de seguridad, pues poder practicar, ¿no?, la travesía de a nado en aguas abiertas en total tranquilidad, ¿no?
Qué bueno. Y usted se apunta a la de 5.000,
sí, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho las travesías. Hace poco estuve en el Hierro, estuve también en Lanzarote, y te quedarías parado la gente que mueve. O sea, es que detrás de todos esos atletas, bueno, te hablo, nosotros ya estamos a punto de cerrar y hay más o menos unas 400 personas apuntadas en todas las categorías. Pero vienen con las familias, aprovechando de que es el fin de semana, se hospedan en los hoteles, van a restaurantes, van a bares, ¿no? Y esto pasa por todas las Islas Canarias. Entonces, montar una prueba deportiva como esta, la verdad que es muy satisfactorio desde esa perspectiva, sin contar también que hay muchos turistas nacionales e internacionales que aprovechan ese elemento, ¿no?, para venir aquí a las Islas Canarias.
Bueno, ya ha dicho David Meca que iba a estar,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que va a ser interesante. 5.000 metros, es que a mí me lo dice, yo que no soy muy de meterme en lo hondo, ya empiezo a sufrir. Si solo fuera esto, señor Villarroya, pero claro, ustedes se han metido también en otro fregado en torno al Spring, las Américas Surf Pro, sí. O sea, ya no solo en este tipo de pruebas, sino en otras, pues bueno, que atraen muchísima gente también de otros lugares. No sé si Canarias es el sitio ideal para el surf.
Lo es.
El windsurf, sí, sé que lo llaman. El surf, no lo sé.
Sí, los dos, ¿no? Por ejemplo, en el Médano, aquí al lado, pues tenemos una industria relacionada con el viento.
El windsurf.
Brutal, el windfoil también, unas nuevas técnicas.
El kite, todo lo que sea con viento, efectivamente.
Sí, pero las Islas Canarias, para lo que tiene que ver con el surf, también, de hecho, la ola de izquierdas que tenemos aquí en las Américas es diferencial. Y vuelvo otra vez al impacto económico. Mira, el surf tiene 35 millones de federados en todo el mundo. Y se calcula que, y además es una industria que mueve unos 15.000 millones de euros al año. Y el impacto económico de tener unas buenas olas a nivel mundial se calcula en unos 40.000 millones de euros. Es decir, no podemos saber, ¿vale?, o nos quedaríamos parados con la economía que genera, por ejemplo, tener esa ola ahí en las Américas. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? ¿Qué mejor, ¿no?, labor de la industria turística de poner de referencia un valor diferencial que tenemos en Canarias, que es una singularidad, que hay en otros sitios, pero en Canarias especialmente, de potenciarlo generando un evento, de visibilizarlo y llevarlo al mundo, ese mensaje, ¿no?
Claro, señor Villarroya, ¿qué necesidad tienen ustedes con estas magníficas instalaciones de meterse a organizar estas cosas? Puede pensar mucha gente, ¿no? Pero al final es meterse un poco en la cabeza del visitante, ¿no?
Sí, es visibilizar. Es decir, al final, todos aquellos destinos tienen que tener tres o cuatro atributos, ¿no? para distinguirse. Oye, ¿qué es Canarias? Pues Canarias es agua, es sol, es vino, es cultura, es gastronomía, ¿no? Y lo que tenemos que hacer de alguna forma es potenciarlo, porque todos esos argumentos nos van a generar la posibilidad de atraer a nichos de mercado que no necesariamente buscan solo una cosa, sino que buscan algo más, otra cosa, algo más, o que buscan algo muy concreto.
O que buscan una excusa para venir, ¿no?
Sí. Y si nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros es identificar esas excusas y potenciarlas. Y eventos deportivos como este me parece una forma fantástica de poder hacerlo, ¿no?
Hay apuestas por la gastronomía ahora también en las islas, en general. También aquí, en este Gran Arona, también en Spring Hoteles, también.
Mira, por ejemplo, nosotros, algo que estamos haciendo, y no solo nosotros, sino la mayoría también de hoteles, estamos intentando apostar por el producto local. ¿Vale? Hubo un problema, antes lo intentábamos hacer también, pero esos productos había roturas de stock, ¿no? Porque no estaban de alguna forma dimensionados correctamente para la oferta, pero hoy por hoy hay una apuesta muy importante por los hoteles para incluir dentro de nuestros buffets gastronómicos productos canarios, y también hay una apuesta muy importante por introducir referencias vinícolas, ¿vale? Dentro de nuestras cartas de vinos de producto local, precisamente para diferenciarse, porque hablando por ejemplo del vino, nosotros tenemos más de └================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================La filoxera no actuó aquí, y entonces, como el listán, como el vijariego, como el baboso, ¿no? Variedades que no vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo con un sabor diferencial, ¿no? Entonces, poder apalancarte en ese mensaje tan potente para distinguirte por encima de otros destinos y favorecerlo, pues me parece de obligado cumplimiento, ¿no?
Sí, ¿no? Además, llama la atención, ¿no? Porque me imagino que habrá mucha gente que diga, bueno, el vino puede atraer, la gastronomía puede atraer a tantas personas que vengan a las islas, en este caso a Tenerife, más que el sol, más que la playa. Hombre, de lo que estamos hablando, sí, es que puede ser el complemento, ¿no? O sea, una totalmente cosa con otra, ¿no?
Yo creo que el sol y playa es como el mensaje paraguas, ¿no? Que envuelve a todos los demás, ¿no? Y luego cada miembro de la familia o cada particular dice, bueno, vale, perfecto, pero aparte de sol y playa, ¿qué puedo hacer? Pues mira, un día te puedes ir a hacer la trekking a Naga, un día te puedes hacer surf, un día te puedes hacer viento a Médano, un día te puedes ir a conocer una de las múltiples bodegas maravillosas que tenemos. Bueno, me puedo ir a un restaurante estrella Michelin, o puedo ir a un guachinche a comer producto local. Es que se pueden hacer tantas cosas. Realmente lo que tenemos que hacer es, en ferias como la World Travel Market, ¿no? Decir, ¿no? Sacar la bandera de todas las cosas que podemos hacer para diferenciarnos, ¿no?
Bueno, ¿cuál es la previsión para el invierno? Ya estamos entrando en temporada alta aquí en Canarias. Bueno, si es que hay temporadas últimamente, ¿no?
No, la verdad es que no hay temporadas. De hecho, ahí esperaríamos ahora poner todos un jarsecito. Tú te lo acabas de quitar ahora, ¿no? La verdad es que ya no tenemos ese invierno, ¿no? Que antes era un poquito más latente. No, la presión para invierno va a ser muy buena. De hecho, yo no recuerdo, más allá del COVID, inviernos malos en Canarias. Es como una confianza plena, ¿no? En que el invierno va a ser muy bueno, y las expectativas del mercado es muy bueno. Nosotros vamos a ir de alguna forma, ¿no? Pues ampliar el espectro. A veces tampoco nos sentimos muy cómodos dependiendo tanto del mercado británico, ¿no? Y es verdad que hay que potenciar otros mercados que están emergiendo también, a lo mejor como el italiano, como el francés o el escandinavo también, ¿no? Y eficientizar un poco, ¿no? Para intentando buscar a lo mejor un cliente de mayor poder adquisitivo, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a hacer allí.
Pues señor Villarroya, CEO de Spring Hoteles, muchas gracias por atendernos y por pues recibirnos también, como estamos en este lugar. A partir de ahora yo creo que nos venimos para acá.
Sí,
Daniel,
sí.
Yo creo que nos vamos a ir viniendo para acá a montar el estudio aquí.
Por lo menos los lunes, que los lunes bueno, son más llevaderos.
Todos los hoteles Spring tienen una terraza como esta. Entonces yo creo que lo primero que tenéis que hacer es, ya conocéis una, pues hay que ir a visitar las otras dos.
Miguel Villarroya, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Vuelve la Feria del Sureste. Agricultura, ganadería, artesanía y gastronomía junto al comercio y la cultura local. 8, 9 y 10 de noviembre en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, Vecindario. Organiza Mancomunidad del Sureste, Ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Este viernes 8 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, desde la Avenida de Canarias, en Vecindario, con motivo de la 21ª edición de la Feria del Sureste. Todo lo que allí ocurra, te lo contaremos en Herrera COPE Gran Canaria. COPE, estar informado.
Cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Bueno, pues estábamos diciendo desde primera hora de la mañana, destacando cómo una tragedia a veces tapa otra, como la situación de Valencia que nos tiene a todos consternados con esa tragedia que no cesa, ¿eh? Que comenzó con esas lluvias torrenciales, pero continúa con la falta de ayuda en muchos lugares, la descoordinación aparente en muchos puntos que están sufriendo los ciudadanos, pero al mismo tiempo se producía una nueva tragedia aquí en las islas. 55 personas muertas en uno de los fines de semana con mayor presión migratoria que se recuerda. Casi 2.000 personas han llegado a las islas en apenas dos días. Y una de las islas más afectadas ha sido sin duda la de Lanzarote, con casi un millar de migrantes rescatados y 6 de esos 55 muertos en este punto, en este fin de semana trágico para la ruta canaria. Vamos a hablar con Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ha sido un fin de semana probablemente de los más difíciles que recuerda, ¿no?
Sí, yo pienso que, bueno, nosotros ya el tema de fallecidos es una cosa que pasa que ya lo vemos como normalidad y es una tragedia humana. Es decir, todo esto ha sido un fin de semana intensísimo, como está diciendo, casi un millar de personas que han llegado a la isla de Lanzarote y otras que han sido desviadas por Ventura, porque sobre todo la tragedia humana, que no sé muchas veces lo que estamos diciendo. No sabemos cuántos han salido y cuántos han llegado de todas las embarcaciones. Ahora hay que hacer este recuento final y siempre falta alguno. Es decir, todo eso, y además esa que se me hundió y el lo que es el rescatador dijo que cree que eran 5 personas cree que se habían hundido, pero bueno, eso es a espera de los datos oficiales y de hablar con los migrantes cuando llegan a zona, pues seguro que se incrementará, es un día tras otro esta agonía, y sobre todo eso, la presión migratoria que tienen las Islas Canarias, sobre todo las Islas de Lanzarote, cuando vienen del norte y del Hierro, cuando vienen del sur, cada día es más importante y no sabemos cuándo llega, y a lo largo de del año, claro, son casi 9.000 personas las que llegan.
¿Cómo se atiende en el caso de Lanzarote a 1 millón de personas en apenas 2 días? ¿No? ¿Cómo
lo bueno que tenemos es el protocolo.
¿Hasta qué punto se saturan?
No, se satura todo. Es decir, vamos a ver, la capacidad del CAT es de 300. Lo que pasa es que hay un protocolo ya establecido que llevamos desde el COVID y más o menos lleva y más o menos esconde todas las carencias que tenemos. Entonces, pero está todo protocolizado. Y las personas allí, pues, están, lo que se intenta es derivarlos lo antes posible, en vez de a las 48 horas, a las 24 horas. Y después también otro centro que se tiene, que es para familia, pues se divide y como vienen en avalancha, tienes que utilizar eso. Es decir, los centros de menores, pues igual se llenan y automáticamente tienen la Policía Canaria a llevárselo a la Gran Canaria de Tenerife, donde crean el embudo, hasta que no se apruebe esa cooperación entre todas las administraciones por parte del Estado para poder ayudar y para poder ser solidario y sobre todo para ser humano.
Claro, me imagino que la historia que cuentan estas personas debe ser tremenda, sobre todo donde se producen las muertes a bordo, porque en muchas ocasiones dice usted que no sabe exactamente cuántas son porque van arrojándolos al mar, ¿no? Los cadáveres.
Sí, eso ocurre muchísimas veces, o salvamentos o el rescate. Tú lo ves en Mar Plácido, se vuelcan porque van demasiado y muchas veces dice, pues falta alguien, siempre falta alguien, no sé, es una tragedia humana día sí, día también, y donde hay que poner medios de primera orden en todo sentido y profesionales exclusivamente para este cometido. Es una urgencia que se ha transformado, en vez de ser extraordinaria, que venía en una época específica del año, en cualquier época del año, da igual sea en verano, invierno, otoño, primavera, si el mar te pone en buenas condiciones, la posibilidad de llegada y de forma masiva es altísima, y es lo que hemos tenido este fin de semana, la realidad de que queríamos mirar para otro lado, pero esa es la pura realidad de la que nos encontramos día sí, día también.
Es tremendo, porque, claro, en esa lancha en Lanzarote en la que recuperaron 5 cadáveres, si no llega a ser porque les lanzan una especie de balsa, ¿no?, neumática, inflable, desde el aire, desde salvamento marítimo, bueno, podían haber fallecido todos. Podríamos haber dicho que no habría quedado nadie con vida.
Sí, sí, de todas maneras. El mar nosotros somos una aguja en ese inmenso mar. Eso es lo que intentan, es que es increíble, porque nosotros somos nada, una embarcación de migración irregular, nada, no representa nada. Encontrarla, tenemos los mejores, es verdad que salvamento marítimo, que no es su cometido el tema de la inmigración, sino que se le han añadido ese cometido para poder apoyar a la Guardia Civil, porque no tiene los medios suficientes. Es decir, todo eso es así. Es decir, el Estado es muy lento en ese sentido, Europa es muy lento en ese sentido, todo es muy lento, y lo que vivimos en primer orden es una tragedia humana y una vulneración de derechos fundamentales que yo creo que nosotros no podemos permitirnos siendo el primer mundo.
Pues Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, gracias por atendernos, que sea por este motivo tan terrible que ha ocurrido de nuevo en aguas de Canarias y en concreto en aguas de su isla. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Pues son las 8:34 minutos en esta jornada de lunes, que a primera hora de la mañana les decíamos que a nosotros no nos está sabiendo a lunes, ni mucho menos. Nos está sabiendo un bonito fin de semana junto al mar, aquí en esta ocasión en el sur de Tenerife, en el Arona Gran Hotel, contemplando pues toda la playa de los Cristianos, contemplando la Gomera, la soleada Gomera hoy al fondo, cualquiera que nos esté oyendo desde allí pues sabrá lo que les digo, porque les está dando de lleno, y estamos viendo un poquito de La Palma también en esta jornada, que aquí no es que esté despejada, aquí no está dando totalmente despejada, no nos está dando el sol directamente, pero en cuanto vaya cogiendo altura lo hará. Y en algunos puntos se observan nubes, pero en una mañana muy despejada en general. Y nos planteamos hoy, siempre con el trasfondo de la tragedia, ¿verdad?, en este caso en la Comunidad Valenciana, si aquí ocurriera algo similar. Lo más cercano que hemos tenido en este aspecto fue otra tragedia lamentable también relacionada con una danada, Daniel. Y esto nos hace plantear preguntas. En aquel momento se activaron protocolos, obras, mejoras para permitir el desagüe y tratar de impedir que en situaciones de lluvia extrema pues se vuelva a producir. Pero claro, siempre cabe preguntarse si podría volver a pasar, ¿no?
Sí, tenemos tristes antecedentes, como dices, la riada de Santa Cruz de 2002, donde murieron 8 personas, o el delta de 2005, con cuantiosos destrozos, aunque en este caso sin fallecidos, afortunadamente. En las islas después de eso, parece que tenemos mejor asumido el concepto de alerta meteorológica, pero habría que preguntarse sobre el estado también de los cauces de nuestros barrancos, si estamos preparados para hacer frente a una hipotética riada. Hay sitios del archipiélago donde conocen bien lo que es sufrir cada vez que llueve con intensidad. Por ejemplo, en María Jiménez, en la capital tinerfeña, ya lo vivieron con la riada de 2002 y también con el desbordamiento del barranco en 2010, un caso, por cierto, que acabó en los tribunales. Un informe pericial de 2018 advirtió de que ni el barranco del Bufadero a su paso por este barrio, ni por tanto la dársena portuaria de Santa Cruz de Tenerife, cumplían con las dimensiones necesarias para canalizar, Roberto, la mayor avenida de agua previsible en 500 años, que es el cálculo que se exige en estos casos por la normativa para preparar los cauces del barranco.
Bueno, enseguida vamos a ver qué es lo que dice ese informe y qué es lo que debería preverse en este punto. Pero vamos hasta allí, vamos hasta este barrio de María Jiménez en Santa Cruz de Tenerife, donde recordarán muy bien, Brian Estupiñán, lo ocurrido en 2002 y más cerca en 2010.
¿Qué tal? Efectivamente, la verdad que son recuerdos bastante tristes para los ciudadanos de aquí de María Jiménez, y ahora con este trasfondo de esta trágica noticia que tenemos desde Valencia, pues también nos hemos planteado qué pasaría aquí si esto volviera a suceder en Canarias, y qué menos que hablar con las personas que lo han vivido en esa riada del 2002 y también en la de 2010, que aquí precisamente en María Jiménez se vive con mayor fuerza la de 2010 debido a los desperfectos que ocasionó durante ese año. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos Tanemirt, Gedei Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Brian.
Bueno, ahora con el trasfondo de Valencia, cuando usted ve esas imágenes, ¿qué le viene a la cabeza?
Pues me viene a la cabeza que esto se puede volver a repetir, ¿no? Esto es un ejemplo claro de que hay una emergencia climatológica y que si queremos aprender a dominar la naturaleza, antes tenemos que aprender a obedecerla, ¿no?, y a escucharla.
Estamos viendo también que en este puente en el que estamos situados, vemos este barranco que está lleno de cola de gato, que hay como diferentes cañaverales. ¿Cree usted que el ayuntamiento ha hecho lo suficiente para tener esto limpio y evitar una desgracia el día de mañana?
No, y ese precisamente es uno de los puntos que llevamos desde la asociación denunciando hace años, ¿no? El rabo de gato, que es una especie invasora, ha colonizado el Parque Rural de Anaga, el barranco de María Jiménez, solo hay que venir y verlo, y en las zonas altas se ha llenado de cañizos, ¿no?, que es uno de los fuertes que hizo que en el 2010 la zona de los valles nos quedáramos incomunicados durante 4 días y nos trajeran los víveres helicópteros, ¿no? Estuvimos así porque los cañizos tupieron los puentes, los taponaron y los arrancó el agua. Entonces, claro, me encuentro con un ping-pong burocrático donde el Ayuntamiento de Santa Cruz me dice que esa limpieza de los barrancos es el Consejo Insular de Agua el que se tiene que encargar. Pero el Consejo Insular de Agua me dice que es el ayuntamiento y van pasando los años. Entonces, claro, yo creo que había que plantearse si dentro de todos esos protocolos está la profilaxis, está la prevención, está el que los cauces fluviales estén limpios, y no solamente barrancos, sino barranquillos donde a lo mejor se ha canalizado con una pequeña tubería y a lo mejor un día alguien tira una lavadora o una rueda y está ahí haciendo de tapón. Entonces creo que habría que plantearse de nuevo si estamos cumpliendo con la normativa, sobre todo en Anaga, que es una reserva de la biosfera.
Una última pregunta por mi parte. Vemos también en el fondo que tenemos las montañas de Anaga, y uno de los peligros que tienen aquí los habitantes de María Jiménez prácticamente es este desnivel, ¿no?, que provoca que el agua pues caiga con mucha mayor fuerza, y vemos también que en ese año 2010 pues un par de puentes colapsaron.
Sí, claro. Aquí no creo que tuviéramos el problema de Valencia a nivel de la inundación, pero sí tenemos un cauce más rápido. Es decir, al haber más pendiente, el agua va más rápido. Y eso es, por un lado, no tenemos la inundación, ¿vale?, no se nos inunda, pero por otro lado sí tenemos más fuerza, por la propia cartografía que tiene la isla.
Roberto, te escucha el presidente de la Asociación de Vecinos, Tanemir Ejedei Fernández.
¿Qué tal, Ejedei? Buenos días. ¿Cómo
estás? Buenos días, Roberto.
Oiga, que me está llamando la atención, porque siempre que ocurre algún problema, y no voy a hablar ya de tragedias como la que ocurrió en 2012 o los problemas de 2010, pero siempre se habla de la limpieza de los barrancos. Y usted me dice que ese cauce por el que debe circular el agua, si ahora llegase una tormenta muy gorda, se estacionase y empezase a caer, usted me dice que no está en condiciones para que el agua circule libremente por ahí, que se encontraría con muchos obstáculos.
No, para nada. De hecho, solo hay que venir y ver el barranco de María Jiménez. Por ejemplo, si vemos una planta de rabo de gato y dice, no, una planta de estas no tuvo un puente. No, claro que no lo obstruye, pero millones hasta arriba durante 3 kilómetros sí. Y aparte están los cañizos. La zona alta de María Jiménez, los valles, sobre todo Valle Crispín y Valle Brosque, al ser zonas de regadío, el agua se filtra y los cañizos encuentran donde nutrirse, ¿no? Entonces hay unos núcleos de cañas enormes. Y si viniera un temporal como el que vino en Valencia, o como el que tuvimos en 2010, no hace falta ir a Valencia, no sabremos qué podría ocurrir.
Claro, además la fuerza con la que baja el agua, usted lo ha explicado muy bien, no es el problema tanto la inundación como la de Valencia, porque llegaría al mar y llega a otra altura y no se produciría esa inundación, pero claro, la avenida de agua a esa velocidad puede llevarse por delante cualquier cosa. ¿Qué se puede hacer ahí? En algunos sitios se proponen saltos de agua, pequeñas presas. ¿Usted cree que eso sería posible en ese cauce de barranco?
Yo creo que lo ideal sería la limpieza, es decir, quitar lo que entorpezca el paso del agua. Porque, claro, el agua es devastadora. Lo que pasó aquí en 2010, ni dos aviones F-16 tirando bombas hubieran hecho tanto daño. Claro. Y lo hemos visto en Valencia, o sea, ni parece un estado de guerra. Entonces, mantener limpios los barrancos, aparte de lo que ya sí se está haciendo por parte del Ayuntamiento y Cabildo, que es dar las alertas, concienciar a la población de que hay que escucharla, porque esto es como el cuento del lobo. Hay una alerta y no llueve, no, una alerta no llueve. A ver, la alerta está por algo, y si se suspende las clases, no pasa nada. Y si no se va a trabajar una tarde, no se va a hundir la economía. La salud está primero que la economía.
Claro, esto a veces es como una especie de cuestión de puntería, porque, bueno, como decía antes un invitado, las islas son un alfiler, un puntito en el mar, y a lo mejor esa alerta que hablaba de una lluvia torrencial no cae, pero es que ha caído a 100 kilómetros de aquí, en medio del mar, o sea que podría formarse aquí y provocar esos tremendos problemas. Yo me imagino, Ejedei, que viendo lo que está ocurriendo en Valencia, ustedes se les hará un poco un nudo en el estómago, ¿no?, recordando las situaciones que han pasado en ese barrio también, ¿verdad?
Claro, y se nos hace un nudo en el estómago porque sabemos que esto no va a parar, sabemos que hay una emergencia climatológica y encima nos estamos enfrentando a bulos, porque cuando la pandemia todo el mundo era experto en pandemias, luego fueron expertos en Ucrania, ahora son danatólogos y todo el mundo opina, pero claro, yo creo que desde el gobierno de España se tendría que combatir esa información tóxica, que lo dijo el rey cuando estuvo el otro día en Valencia, se lo decía a la gente, cuidado con la información tóxica, porque claro, eso hace que la gente baje la guardia.
Bueno, pues nos decía antes Daniel Pinelo que efectivamente en el año 2018 un informe advirtió que ni el barranco del Bufadero, a su paso por ese núcleo de donde estamos ahora, ni por la dársena portuaria cumplen con las dimensiones necesarias para canalizar una avenida de agua, bueno, la mayor previsible en 500 años, que digamos que es lo que el cálculo que exige en la normativa. Y el autor de ese informe es Juan Jesús Cabrera, que es ingeniero de caminos, canales y puertos. ¿Qué tal, Juan Jesús? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto.
Bueno, aunque estuviese limpio, según ese informe, aunque digamos que esté limpio completamente ese canal, ¿no serviría para contener una avenida de agua, bueno, del volumen que debe prever la normativa?
Efectivamente. Lo que ocurrió en el 2010 podemos englobarlo en una tormenta que se puede producir de forma estadística en un periodo de entre 100 y 150 años. Por tanto, hasta los 500 años en los cuales la normativa nos exige que tengamos que dimensionar los canales, pues claro, ni con limpiando hubiese sido suficiente para poder evacuar esa agua en condiciones de seguridad.
Para cumplir con la normativa, ¿qué habría que hacer? ¿Ampliar ese canal?
Pues básicamente lo que nos dice la normativa es que tenemos que evacuar esa agua, y la única forma de poder evacuarla es con una dimensión suficiente para que esa agua pueda circular hacia el mar, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, lo único que se podría hacer en las condiciones actuales, en la configuración actual que se encuentra el barranco, es aumentar esa sección.
Pero claro, el barranco tiene el tamaño que tiene. O sea, eso no...
¿Qué habría que hacer?
¿Cómo se amplía?
Ese es el problema, porque sobre todo en estos encauzamientos ya sobrevenidos, que se encuentran ya colapsados por las edificaciones, y una de las problemáticas es cómo conseguir esa mayor dimensión. Bueno, había que estudiar el caso concreto, pero bueno, también es verdad que tenemos las aceras de los laterales. Bueno, había que mirar a ver de qué forma se podría aumentar esa dimensión, pero desde luego que si no se hace, En mi opinión, esto va a volver a pasar, y con circunstancias mucho más virulentas de lo que ya fue en su momento.
¿Hay alguna otra infraestructura que podría ayudar, en la que se podría pensar para, bueno, evitar que esto vuelva a ocurrir? Porque si ya ha ocurrido, oye, que ya sea dentro de 10 años, dentro de 15, lo más probable es que volvamos a tener un episodio similar, ¿no?, en algún momento.
Yo ya dije en su momento en el informe que esto va a volver a ocurrir de forma estadística. Seguramente no sabemos en qué momento, porque como ya ustedes han contado muy bien, es un periodo de hasta 500 años, pero eso puede sustanciarse tanto dentro de un año como dentro de 200. No sabemos cuándo va a poder ocurrir. Lo que sí es cierto es que tenemos que coger y estudiar cada caso concreto y a ver de qué forma podemos aumentar esa sección para que, bueno, intentar de la medida posible esa agua, ese caudal, que en momentos puede ser muy importante, pues conseguir evacuarlo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se consigue? Pues ya le digo, desde mi punto de vista solamente cabe aumentar sección, no hay otra solución. Es un tema físico y la parte física nos condiciona en esos parámetros.
Bueno, ahí estaba escuchándonos presidente de la Asociación de Vecinos de Tannenmirt, allí en María Jiménez. Hey, yo no sé si lo que está escuchando del ingeniero le tranquiliza, me da que mucho no, ¿no?
No, no es tranquilizador, pero bueno, aquí hay que tener un poquito de actitud estoica, ¿no? Tenemos que vivir con ello, y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ello, tomar medidas, que la administración eduquen a la población, qué hacer, el know-how, ¿no?, que se dice en inglés, cómo hacer ante estos casos. Y yo sigo insistiendo, la limpieza es importante. Yo no soy ingeniero y me creo lo que acaba de decir este señor, de que hay que ampliar el barranco. Yo lo veo algo draconiano, porque hay construcciones y no sé cómo lo harían, pero bueno, hoy en día también hay medios. Pero claro, si no, en lo que se hace esa ampliación, si no hay limpieza, es un punto en contra. Entonces yo creo que se debe mantener los barrancos limpios, por no hablar también de que el rabo de gato es una especie invasora, la reserva de la biosfera, no solamente el problema ya del cauce del barranco, sino que está fagocitando y ya está llegando arriba al bosque de Laurisilva.
Claro, ahí está, la limpieza por un lado, y Juan Jesús, lo que dice de Hey, claro, es que ampliar la sección de barranco a la que usted hace referencia supone acabar con muchas infraestructuras que están ahí, ¿no? Casas, incluso.
Sí. Claro, aquí la cuestión es dónde está el límite de la seguridad que queremos asumir. Entonces, si queremos asumir una seguridad que dice la normativa, pues tendremos que acondicionar nuestros encauzamientos a la normativa. Y si no, pues aceptar que esto vaya a ocurrir eventualmente, y ya le digo, con situaciones mucho más virulentas de lo que ya pasó en el 2010, que dentro del escenario de los posibles sucesos fue quizás uno de los más bajos. Porque, ya le digo, todavía nos queda hasta 500 años mucha mayor intensidad de agua que nos puede caer, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Juan Jesús Cabrera, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, para atendernos. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Edejay Fernández, muchas gracias también por acompañarnos, y a ver si alguien limpia, se pone de acuerdo a quién le toca, porque esto es lo que ocurre siempre, la pelota para mí, la pelota para ti, y al final ninguna administración se hace cargo y parece que todas se lavan las manos. Pero que hay que limpiar ese barranco para que en caso de tormenta absorba plenamente toda el agua que pueda, aunque ese barranco no tenga el tamaño suficiente, pues va a ayudar desde luego a que se eviten muchas desgracias. Gracias, Edejay, buenos días.
Buenos días, muchas gracias Roberto por escucharnos.
Bueno, pues así está la situación, decía. Vamos ahora sí a una pausa y volvemos enseguida a contarles otras historias.
Este lunes 4 de noviembre, Herrera en COPE Canarias, desde el Arona Gran Hotel de Spring Hoteles, con motivo de la travesía a nado de Blue Challenge, que se celebrará el 10 de noviembre. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo destacado en esta importante cita deportiva en Arona. Lunes 4 de noviembre, vive la radio en directo en Herrera en COPE Canarias, desde el Arona Gran Hotel de Spring Hoteles, con The Blue Challenge, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa, referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas, garantía de excelencia.
Santa Lucía de Tirajana, tierra de paisajes inigualables y corazones cálidos, donde las tradiciones, los valores y el progreso se entrelazan para formar una comunidad única. Una identidad que refleja quiénes somos. Somos diversidad, somos presente, somos futuro. Somos Santa Lucía de Tirajana. Descubre más en santalucíagc.com. La marca que nos une.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Este viernes 8 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, desde la Avenida de Canarias, en Vecindario, con motivo de la 21ª edición de la Feria del Sureste. Todo lo que allí ocurra, te lo contaremos en Herrera COPE Gran Canaria. COPE, estar informado.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
10 de noviembre, primera edición de la The Blue Challenge. La travesía nado desde los cristianos hasta el Pal Mar Spring in Motion. Desafía tus límites.
Bueno, otra historia que queremos contarles en esta mañana de lunes, la de una organización de ciudadanos de Guinea-Conakry para ayudar a inmigrantes de su país, a integrarse y a salir adelante, Daniel.
Sí, sobre todo los que se encuentran en la calle, Roberto, viendo una calle en Canarias y en el resto también del país, especialmente hacen hincapié en la cuestión de los menores, que tanto preocupa también al gobierno de Canarias. Quieren ofrecer oportunidades para mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos, sobre todo, como te digo, los más vulnerables, los menores, y además poder acabar, dicen, con el racismo que está afectando a los que vienen ahora mismo al archipiélago a través de, no solo de embarcaciones, sino también de forma legal.
Bueno, vamos a hablar con David Abad Santana, que es presidente de CONCI, esta asociación de ayuda para ciudadanos de Guinea Conakry. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ustedes ayudan a personas que tienen esta nacionalidad de Guinea Conakry o a otras en general, otras personas migrantes. Cuéntenos.
Bueno, la organización ayuda a las personas de Guinea Conakry, pero también ayudamos a otras nacionalidades en la medida en lo que podamos, porque sobre todo trabajamos para las personas, pero también a los conciudadanos y ciudadanas de Guinea y de otros sitios que se puedan ver afectados por cualquier situación irregular o administrativa.
Entiendo. ¿Cuántas personas que consideran que proceden de Guinea Conakry que están aquí en Canarias ahora mismo conviviendo?
Bueno, ahora mismo creemos que hay como 1.200, 1.300 personas.
Y claro, me imagino que el principal problema de estas personas es, por un lado, administrativo, pero por otro lado también para salir adelante en su día a día, ¿no?
Sí, en su día a día el problema es que a los africanos, sobre todo, no nos dan visados para poder llegar aquí. ¿Qué pasa? Que con todo esto, tanto las mafias y otros tipos de organizaciones pues se lucran para poder... para que puedan esta gente pues salir de la mejor manera posible, y no es la mejor manera posible, no, o sea, es la peor,
claro,
en materas y en situaciones de vulnerabilidad.
Claro, porque me imagino que la mayoría de las personas llegará de esa manera también, ¿no?, a las islas. De
sí,
las personas procedentes de su país,
quiero decir. Sí, en una manera en lo que el problema de los países africanos es que siempre sigue habiendo ese colonialismo, y entre el expolio y la explotación, sobre todo también a menores, a mujeres y a cualquier tipo de personas. Seguimos viviendo en el país, en el continente africano, pues este tipo de cosas.
Señora Abad, ¿cómo ayudan a estas personas? ¿Cómo pueden echarles una mano? ¿Cómo hacen cuando detectan que hay una persona vulnerable en una situación complicada que procede ahí de Guinea Conakry?
Bueno, pues nosotros queremos lanzar programas de apoyo en la alimentación dirigidos especialmente a personas en situación de calle. Esto está incluido a la distribución de alimentos y a la creación de centros de apoyo en donde otras organizaciones y nosotros apoyamos a este tipo de personas y también luchamos porque tengan una situación en la que puedan vivir dignamente.
Pues David Abad Santana, tienen un trabajo por delante muy muy grande, pero bueno, es una forma de echar una mano, y me imagino que fundamental para muchas personas que llegan de esta manera de Guinea Conakry, que necesitan una ayuda justo en ese momento para ir tirando para adelante. Muchas gracias por habernos atendido, David.
Igual.
Bueno, cualquier ayuda es poca, pero déjenme que les recuerde a esta hora de la mañana que es un buen momento para desayunar y que lo mejor para hacerlo es utilizando un producto que esté recién hecho, como los productos de Montesano, recién cortados, que se elaboran y llegan hasta nuestra mesa en el menor tiempo posible porque están hechos aquí. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Y por eso, porque está más cerca, es más fresco. Nos acercamos a las 9 de la mañana.
Este lunes, 4 de noviembre, Herrera en COPE Canarias, desde el Arona Gran Hotel de Spring Hoteles, con motivo de la travesía a nado de Blue Challenge, que se celebrará el 10 de noviembre.
A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo destacado en esta importante cita deportiva en Arona. Lunes 4 de noviembre, vive la radio en directo en Herrera en Cope Canarias, desde el Arona Gran Hotel de Sprint Hoteles, con The Blue Challenge, promocionando lo nuestro en Cope Canarias.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.